hoy desde el centro de Día de Onuba, aquí, aquí, le voy a preguntar a Santiago Maranzana, que es el coordinador de la obra aquí en Paraná, aquí cómo hago para ubicarlo geográficamente a la gente. Recién dijimos, cuando hablamos con la hermana, bueno, los tiramos para un lado de la ciudad, pero vamos a ubicarlos geográficamente. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo va, Santiago?
Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, estamos en lo que se denomina la zona del barrio Las Piedras. Uh-huh. Para la gente que nos está escuchando, ves al final, ahí está la obra de Onuba.
Bien.
Con sus cuatro instituciones.
Y decía hace un ratito la hermana que, bueno, hasta el colectivo tenemos en la puerta, gracias a gestiones y demás cosas, el colectivo pasa por acá, una de las líneas.
Exacto, exacto. Como bien decía ella, como fruto de mucho trabajo. Yo también empecé con ella cuando no era hermana, como maestros acá, como voluntarios, y sí, teníamos que venirnos caminando cuando llovía, porque era todo barro, y hoy, gracias a Dios, es otra la realidad.
Ese es el colectivo de la línea 9.
9, sí.
El que dice...
Divina Providencia.
Divina Providencia.
Es acá.
Exacto, es acá.
Divina Providencia es de Onuba.
Es de Onuba.
El 11 no llega más hasta acá, ¿o
no,
sí?
Solo el 9.
Solo el 9.
Solo el 9.
Bueno, y eso nos conecta con el resto de la ciudad. Hoy la ciudad se ha venido mucho más acá, eso también...
Sí. Hay barrios que se están construyendo cerca, sí.
¿Y cómo está hoy la obra? Porque vemos que tiene unos espacios... realmente impecables, divinos, que uno da, entra, yo diría otro mundo, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, como decía la hermana, es fruto de mucho esfuerzo y muchas donaciones que tuvieron en sus orígenes las hermanas allá en Italia, y que el sueño del padre era venir acá. Y la verdad que lo cumplieron con todo el sueño, porque quien no conoce, lo invitamos a que venga, porque realmente... me atrevería a decir que en la provincia es como el único lugar de estas características a nivel edilicio, digamos. Uh-huh. Y a nivel nacional estamos también, digamos, dentro de los de las instituciones como con más recursos edilicio para poder trabajar como corresponde la discapacidad, digamos.
¿Cuántas personas atienden, viven, conviven con ustedes?
Exacto,
aquí?
Y es un número redondo, 120 más o menos, contando entre todas las instituciones. La escuela, que son los niños, centro de día, jóvenes y adultos con discapacidad, la residencia gerontológica, que son señoras, y el hogar de vida permanente, que son adultos, mujeres y varones con discapacidad. 120 en total.
Y un poco comentaba, ¿no? Las cuatro instituciones funcionan de manera independiente, ¿o todas se rigen por una misma dirección? ¿Cómo sería eso?
Tenemos un mismo espíritu, digamos, que es la congregación, con el carisma que nosotros decimos, que es nada más que el estilo de vida y el posicionamiento que tenemos desde lo profesional hacia la discapacidad y hacia la ancianidad. Ese es nuestro núcleo en común, y luego cada una de las instituciones tiene sus equipos directivos particulares, sus equipos técnicos particulares y sus equipos profesionales particulares,
claro,
digamos. Son muchas personas.
Claro, sí, bueno, son equipos.
Exacto.
Son equipos, digo, no se puede, no podría un solo grupo atender todas las instituciones.
Tal cual, porque también son realidades y especificidades profesionales diferentes, digamos. Entonces cada uno tiene su impronta.
Ya pensando en las franjas etarias distintas, ¿no?
Tal cual. Y el servicio también, digamos, porque no es lo mismo comenzar a trabajar con discapacidad en las edades infantiles, donde tenés la hoja en blanco todavía, que pensarlos en el adulto que tomamos en el centro de día, cuando tenemos que trabajar sobre lo que queda para que no se pierda, básicamente.
¿Cómo es la dinámica de interacción con la familia de las personas que asisten?
Bueno, es uno de nuestros anclajes, porque nosotros tenemos como filosofía de trabajo, digamos, que nuestro trabajo no es solo puertas adentro, digamos. Todo lo que nosotros podamos salir, o en definitiva al revés, que entre las personas, ese es nuestro objetivo, porque nosotros tendemos a esto de la inclusión, pero... yo por ahí, cuando digo la palabra inclusión, siempre se me genera una dicotomía, porque se habla mucho en el discurso y es utilizada mucho esa palabra,
sí,
pero justamente eso, utilizada, y por ahí no tan vivenciada, ¿no? Que ahí estaría la diferencia. Si nosotros queremos realmente trabajar por una inclusión activa y respetuosa, como decimos nosotros, el anclaje es la familia, porque es a partir de ellos, digamos, y acompañar todos esos procesos que son particulares. La familia de una persona con discapacidad es particular.
Sí.
es particular.
Sí, sí, bueno, pero sí, a ver, sin ellos, sin el empuje, el apoyo, el acompañamiento de ellos, que tienen que entender el para qué están acá, por qué están acá y cuál es la dinámica de trabajo
para
que después, cuando estén el tiempo que estén en la casa, siga esa misma directiva.
Exacto, esa es la idea. Si nosotros los queremos formar en la autonomía o les potenciamos toda la autonomía posible dentro de su vida, bueno, en casa también, y que se puedan tomar un colectivo y que podamos cocinar en casa y que podamos salir a comer a un comedor y que los papás no se nos desesperen porque hace desastres el hijo, digamos.
Claro.
Todas estas cuestiones, sí, ¿no? Que es importante.
¿Cómo se manejaron con el tema durante la pandemia?
Bueno, un antes y un después, digamos. La pandemia fue muy complicada, muy complicada. Cuando fue estricto, las cuestiones cerradas, bueno, nos manejamos al igual que todo el mundo desde la virtualidad e intentando sostener procesos. Ahí la familia tuvo un papel protagónico importantísimo, fundante, diría yo, porque la conexión dependía de ellos, en definitiva.
Claro.
El manejo de la informática, no todos tienen autonomía en eso, digamos. Entonces ahí costó un poquito. Y bueno, desde el equipo técnico, las personas que por ahí no se podían conectar o no tenían los instrumentos necesarios o las ganas de hacerlo, bueno, ahí estábamos nosotros insistiendo permanentemente en la conexión virtual y también haciendo gestiones para poder comenzar a pensar una presencialidad graduada.
Claro.
Y ahí la comenzamos a transitar y ahí se pudieron empezar a solucionar hasta que ahora estamos, gracias a Dios.
Ya estamos de nuevo. Ha cambiado en todos.
Sí, sí.
Santiago, bueno, gracias. Gracias
a
vos también.
Un placer.
Y acá seguiremos charlando.